buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin donde suelo prometer cosas como que voy a traer a un invitado a hablar sobre economía y mercados y luego incumplo dichas promesas. No es habitual que este sea el caso. Si bien esto es lo que ha ocurrido esta semana, yo pensaba traeros una entrevista, como comenté hace 2-3 días en el último podcast sobre oráculos. Y no deja de ser irónico que en un episodio en el cual hablo de oráculos, hablo de predecir, predigo que va a venir un invitado a una entrevista y luego esto no ocurre. Dicho lo cual, es verdad que en el podcast de oráculos se aprende sobre oráculos. Otra cosa es que yo no sea muy buen oráculo. Pero sí, hablando de entrevistas, quiero hablaros de una entrevista que hice hace años, pues me sirve para introducir el tema de hoy, que espero de alguna forma compense la pérdida, aunque no seré capaz de compensarla plenamente, pues el invitado que tenía en mente y que espero esté con nosotros la semana próxima. Tenía pinta de ser muy interesante. Pero bueno, como digo, entrevista. Una entrevista, esta entrevista de trabajo, hace, no sé, 10 años más o menos, era una entrevista de trabajo en las oficinas de Credit Suisse, creo que era. Credit Suisse en Londres. Era una entrevista para ser, iba a decir gestor de fondos, pero no creo que fuese para gestor de fondo directamente. Sería para, no sé, algo de asistente de gestor de fondos o algo así, ¿no? Becario de gestor de fondos. Bueno, era un puesto relativamente guay, pero claramente no creo que fuese directamente gestor de fondos. O igual sí, quién sabe, no recuerdo. Era algo así de gestión de fondos. Total, que yo llego allí y vengo preparado a la entrevista. Una de las cosas básicas en el mundo de la inversión es lo del Price Earnings Ratio, este ratio que mide, o digamos que más que mide, digamos que agrupa en un número los ingresos, las ganancias de una empresa en relación al precio, y nos da una idea de cuánto se está pagando por esta empresa en términos de ganancias. Es decir, teniendo en cuenta lo que está ganando esta empresa, cuánto estamos pagando por esas ganancias. Luego lo explicaré un poco más, pero vamos, la idea es que aquí en este ratio comprende, nos da esa imagen de lo que se está pagando por una empresa en términos de lo que esta empresa está ganando. Se entiende que si una empresa está ganando mucho dinero, pues es normal que pagues más por ella, pero bueno, el ratio este Bueno, da igual, luego lo explico mejor. Pero vamos, que yo venía a la entrevista preparado para el tema este y una de las cosas básicas era, como digo, esta, y yo iba en plan, vale, price earnings, iba yo pensándolo. Esta entrevista era en Londres, así que era todo en inglés, claro que sí. Y claro, yo iba en plan de, venga, si te preguntan esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay muchas formas de leer lo del price earnings ratio este, ¿vale? Porque si una empresa tiene un PE de estos muy alto, básicamente lo que te está diciendo es que se está pagando muchas veces beneficio. Pero eso no tiene por qué ser malo, ya que si la empresa está creciendo muchísimo, ese número que es muy alto hoy día pasará a ser más bajo mañana, cuando ese crecimiento se corresponda con mayores ganancias y entonces se reduzca ese ratio, ese múltiplo, como quieras llamarlo. Así que sí, el P que sea un P elevado, que normalmente es menos invertible, no quiere decir que sea malo. O sea, que hay que tener simplemente esas cosas en cuenta. Total, que yo voy a la entrevista, me siento, lo primero que me preguntan es algo del P ratio este y respondo mal. Digo, ¿serés capullo? De esto que estás respondiendo dices, lo estás diciendo al revés. Los de Credit Suisse fueron tan simpáticos de mantenerme ahí toda la entrevista, pero claramente la cosa no salió adelante. En las finanzas tradicionales el tema del P/E ratio este es que no sé cómo se traduce en español, pero bueno, yo creo que ha quedado claro a lo que me refiero. El tema este es muy importante y liarla con este ratio es prácticamente un pecado. Así que no tenía nada que hacer. Y como este ratio es tan importante, es algo que siempre, bueno, no siempre no, pero es algo que gustaría traerse al mundo de cripto. Porque En el mundo cripto hay mucha gente, muy, muy válida, que trabaja en temas de valoración y en temas de ponerle precio a estos tokens, que muchas veces es imposible. Y entonces me gustaría mucho el poder traer este tema del PE ratio a cripto. Y claro, esto es muchas veces imposible porque ¿cuánto gana un token de estos? Por ejemplo, ¿cuánto gana Bitcoin? ¿O cuánto gana Ethereum? Claro, eso no es, o sea, se puede saber cuánto ganan los mineros y lo comentaré un poco después, pero claro, eso no es Bitcoin, ¿eh? Y luego tampoco, digamos que no está claro cómo, de dónde saldrían las ganancias. Y si no sale, si no hay forma de sacar las ganancias, entonces no puedes compararlo con el precio. El precio es fácil, pero las ganancias no. Y en el PE ratio este se miden las ganancias por token o por acción en relación al precio. Entonces, si te falta uno de esos temas, uno de esos factores, pues no puedes llegar muy lejos. No obstante, como el cripto está avanzando mucho, y hablé de esto hace unas semanas, estos proyectos de Decentralized Finance, de finanzas descentralizadas, sí que tienen un ingreso, sí que se puede hablar de ganancias dentro de estos tokens, pues dentro de estos protocolos, pues digamos que de alguna forma, ya explicaré algunas formas en las cuales lo hacen, se implican ganancias para el protocolo, aunque luego esas ganancias se distribuyan entre los usuarios, aunque los usuarios en este caso serían también propietarios, así que tiene sentido, sería un poco como tener dividendos. Total, que gracias al cielo, por fin los analistas de cripto tienen algo que puede usarse para crear un price earnings ratio y están felices de la vida, como voy a explicar a continuación. Pues sí, en este capítulo voy a hablar de este método de valoración aplicado a estos protocolos que en su mayoría son de decentralized finance o finanzas descentralizadas, aunque también hay otros a los cuales se aplicaría, como Binance, que no es descentralizado, sino que es centralizado en la figura de CZ y sus accionistas, supongo, o sus sí, gestores. Y nada, ahí están. Y en estos se podría aplicar algo parecido al Price Earnings Ratio, aunque como explicaré, hay algunas salvedades. Bien, esta es la introducción. Introducción que ha llegado a vosotros gracias a mí, claro que sí, pero que yo estoy aquí gracias a vosotros, o sea que es una especie de círculo interesante. Yo estoy aquí gracias a vosotros, ya que sois vosotros los que permitís que este podcast funcione gracias al Patreon. El Patreon es un servicio que os permite invitarme a una cerveza virtual mensualmente y yo así generar algo de ingresos, que luego poder usar en mi price earnings ratio, generar algo de ingresos y así poder sobrevivir sin tener que pedir dinero por la calle y crear este podcast que confío aporte algo de valor a vuestras vidas. Si no lo aporta, directamente deberíais dejar de escucharlo, pero si os lo aporta, entonces si tenéis esa posibilidad, si tenéis la fortuna de estar en una situación financiera relativamente estable, en esta situación del coronavirus no es algo muy sencillo, pero si estáis ahí, pues oye, gracias por ayudar al podcast a través del Patreon. El enlace, como digo, está en la descripción y es muy fácil empezar a donar dinero. Ten en cuenta que cuando haces esto, no solamente estás ayudándome a mí, también estás ayudando a aquellos que no pueden permitirse ni siquiera 5 euros al mes y aún así les gusta este contenido. Así que estarías, digamos, poniendo un poco por ellos para que el contenido siga existiendo, para que yo pueda seguir creando aquí mis 6, 7 capítulos mensualmente y a veces 8 y bueno, todos disfrutemos de ello. Así que ya sabéis, enlace en la descripción, gracias al Patreon y a los mecenas. Y otra forma de ayudar, que es más barata, aunque 5 euros tampoco se puede decir que sea muy caro, otra forma de ayudar, ya sabéis, es compartir el podcast. Podéis compartirlo, no sé, donde sea que lo escuchéis. Si lo escucháis en Spotify, compartidlo a través de Spotify. Si lo escucháis en iTunes, pues compartidlo, el enlace a iTunes. Si usáis iTunes, también otra forma de ayudar es dejando reviews, las típicas 5 estrellitas. Y eso ayuda mucho al podcast también. Así que muchas gracias. Y nada, con todo esto dicho, un pequeño disclaimer, descargo de responsabilidad, pues en este podcast, en este capítulo en particular, voy a hablar de algunos proyectos. Que yo hable de proyectos es un tema, es un ejemplo, simplemente. No quiere decir que yo esté recomendando inversión o desinversión en ninguno de ellos. Los uso a modo de ejemplo. El objetivo de este podcast es meramente de entretenimiento didáctico, por así decirlo, y no pretendo que esto se tome como consejo de inversión y no debería tomarse así. Bien, bien, muchas gracias. Habiendo dicho todo esto, vayamos allá con el price earnings ratio este. El mercado, sabéis, pone precio a las cosas, a las cosas siendo las acciones o los tokens en este caso, a base de oferta y demanda, compran y venden y el precio sube y baja, vale, pues ese precio es parte de este price earnings ratio. Lo que se intenta hacer con este ratio, con este múltiplo, es, como he dicho antes, comparar tratar de averiguar si se está pagando mucho o poco por una acción o por un token en este caso, ¿vale? Y la forma de hacerlo es comparándolo con los beneficios. Si esto, lo único que quiere decir el price earnings ratio, imagínate un price earnings ratio de 10, pues quiere decir que el mercado está pagando 10 por cada dólar de beneficios. Es decir, que la acción está, la empresa que sea o el protocolo que sea, está ganando un dólar de beneficio y si se está pagando 10 por ella, un dólar por beneficio por token, ¿se entiende? Si se está pagando 10 por ella, bueno, pues está 10 veces beneficio, ya está. Entonces tiene un price earnings ratio de 10 y esto es comparable. ¿Comparable con qué? Pues comparable con el mismo, con la misma empresa en otros momentos históricos y comparable con otras empresas del sector. Y así es como se usa esto, básicamente. En plan, si tú tienes un sector, digamos el de las farmacéuticas, ¿vale? Y todas se mueven alrededor de un múltiplo de 15 veces beneficios y hay una que está a 10 veces beneficio o 5 veces beneficio, puedes pensar que igual esta está muy barata. Pues mientras que las demás se pagan a 15 veces beneficio, esta se paga a 5 veces beneficio. Entonces podrías investigar si esto tiene sentido y podría tenerlo. Puede ser que esta esté a 5 veces beneficio porque, bueno, es una empresa muy estable que no crece un carajo, pero bueno, crece sostenidamente y ya está. Y a 5 veces el ratio está bien, mientras que el resto del sector, digamos que está caliente porque están investigando mucho, están creciendo mucho y se está pagando más veces beneficio por ellas porque se cuenta con que su beneficio incremente en el futuro y así lleguen todas a estar a 5 veces beneficio como está esa acción que no crece. O sea que puede ser que una esté muy barata o que las demás estén muy caras. O puede ser que sí, bueno, básicamente esa es la forma un poco de verla. El truco aquí está en saber, bueno, si la comparación tiene sentido. Y el problema de esto, claro que sí, es que estamos hablando de un único múltiplo. Es muy difícil leer mucho en un solo múltiplo, pero a la gente le flipa este múltiplo, el P/E ratio, como digo, porque es fácil de comprender, es fácil de usar y es fácil de comparar. Y francamente, si tienes que comparar varias acciones o varios tokens y la forma de hacerlo es estudiarte balances de contabilidad y un montón de cosas o comparar un numerito, pues la gente, por facilidad, por simplicidad, por pereza, al final usan mucho este numerito. Y si, como digo, hay una acción, por ejemplo, Apple o no sé, cualquiera de estas que esté, imagínate que está a 20 veces beneficio, cuando suele estar a 30 veces beneficio, pues la gente puede pensar, oye, si esto suele estar a 30 y está a 20, significa que está barato, así que comprémoslo, sin prestar mayor atención a lo que puede haber detrás de ese múltiplo. Digamos que por simplicidad se usa mucho y esto es un poco lo que se lee en este múltiplo. Es un múltiplo que, como digo, varía por sectores. Hay sectores que tienen un múltiplo muy alto y sectores que tienen un múltiplo muy bajo. Por ejemplo, la farmacia suele tener un múltiplo, diría yo, que es, bueno, no estoy muy seguro de esto, estoy aquí hablando un poco, me lo estoy inventando un poco, pero imagino que la farmacia no es un sector que crezca una barbaridad, así que es muy probable que la farmacia tenga de media un múltiplo menor que el que tenga las tecnológicas, por ejemplo, que seguramente se mueven a múltiplos mayores. Pues como su crecimiento es mayor, la gente está dispuesta a pagar más veces beneficio, pues consideran que ese beneficio va a crecer y al crecer ese beneficio, el valor de la acción subirá. Y nada, pues ahí estamos. Entonces, es una cosa sencillita que se usa para valorar empresas y en este caso, protocolos. Así que voy a hablar un poco de los protocolos. Y es que, claro, los protocolos siendo tokens, no se comportan de forma diferente que las empresas. Las empresas tienen acciones, los protocolos tienen tokens. las acciones dan dividendo, los tokens no dan un dividendo, pero sí que dan tokens o queman tokens. Quemar tokens es algo que se usa para aumentar la escasez. Al aumentar la escasez, debería incrementar, al reducirse el número de tokens, debería incrementarse el precio de los mismos. Así que de estas dos formas es como se remunera a los participantes en los protocolos, de similar manera a cómo se remunera a los accionistas en una empresa. No es igual porque los accionistas, o sea, un accionista de Coca-Cola puede odiar Coca-Cola y solamente beber Pepsi, pero aún así se llevará dividendos de Coca-Cola. El que tenga, el que use, bueno, el que sea participante en un protocolo, se llevará beneficios de este protocolo a base de usar el protocolo, aunque pasivamente también se llevará los beneficios si se queman tokens, o sea que no tiene por qué usarlo en todo caso. Pero muchas veces lo que se hace aquí es permitir que el usuario se beneficie a base de usar el protocolo, lo cual incentiva el uso, ¿vale? Bien. Entonces, voy a hablar aquí unos cuantos ejemplos, ¿vale? De protocolos, de cuánto están ganando por token. Esto que voy a decir ahora son ganancias por token. Y, bueno, en ganancias, esto es otro tema. Lo de las ganancias, claro, no se calculan siempre, no es simplemente el beneficio, pues creo que aquí también se quita la amortización, pero bueno, no me quiero complicar con cómo se calcula la parte esa de earnings, la parte de ganancias de la empresa, dejémoslo así, en ganancias, y ya está, tampoco nos vengamos muy arriba. Así que, bien, hay un protocolo que se llama Synthetix, que está ahora mismo, bueno, ahora mismo no, que hace un par de meses, voy a comparar febrero con abril, ¿vale? Para explicar un tema. Synthetix en febrero, estaba ganando lo que sería el anualizado a 2 millones de ganancias, tendría unos 2 millones en ganancias anuales, y estos 2 millones serían comisiones que surgen del trading. Pues en Synthetix se puede hacer trading, y como haces compra y venta de sintéticos, en este caso, se generan comisiones, y estas comisiones son las ganancias que genera el token Synthetix en este caso. Luego tendríamos Kyber, por ejemplo, que está en 4 millones de ganancias anualizadas. De lo que se genera aquí, que también Kyber es una bolsa, de lo que se genera aquí, parte se quema, parte se distribuye entre los usuarios. Tendríamos también Aave, por ejemplo, esta está en 900.000 de ganancias anualizadas. Aquí las ganancias se generan por comisiones, por creación de préstamos. Pues Aave es un protocolo en el cual se hacen préstamos, y cada vez que se crea un préstamo se generan unas comisiones, y parte se quema, parte se entrega al prestamista. Y luego también podríamos tener Binance. Binance no es descentralizado, los que he comentado hasta ahora son centralizados, y Binance estaría en unos 115 millones anualizados, y lo que hace Binance es que con esas ganancias quema tokens, incrementando, como digo, la escasez y presumiblemente el valor del token. Vale, con esas ganancias se pueden calcular el price earnings ratio, y serían estos los price earnings ratios, los múltiplos, en febrero. En Synthetix estaríamos hablando de un múltiplo de 5 veces beneficio. Que dices, oye, qué interesante Synthetix. Luego explicaré un poco más. Luego tendríamos Kyber, que estaría 31 veces beneficio. Tendríamos Aave, que estaría a 7.028 veces beneficio. Y tendríamos Binance, que estaría a 17 veces beneficio. Estos son números, como digo, a febrero, ¿vale? ¿En febrero qué pasó? Bueno, en febrero se calcula lo que ha ganado en el mes y se anualiza, básicamente. Creo que en febrero era, bueno, en febrero se usaba la media, creo que de enero-febrero, o puede ser que los últimos 3 meses, pero creo que no, porque Aave lleva menos tiempo. O sea que sí, ponle que el mensual y se extrapolaba todo el año, o 2 meses y se extrapolaba todo el año, algo así. Y con esos beneficios se calculaba, con esas ganancias se calculaba la parte de las ganancias, y luego se comparaba con el precio de estos tokens, y esos son los múltiplos a los que llegábamos, que, como digo, eran 5, 31, 31 está, bueno, Apple está en 25, 26, creo, bueno, pues esto estaría, Kyber estaría en 31, Aave, como digo, 7.028, un pelín elevado, y Binance 17. ¿Qué podríamos leer de todo esto? Bueno, pues podríamos leer, a simple vista, asumiendo que todos están en un negocio parecido, podríamos intuir que, oye, igual Synthetix está barato, a 5 veces beneficio. O podemos pensar que Kyber está al nivel de las tecnológicas, ya que, bueno, Apple y estarían por ahí y tal. Podríamos pensar que AVE igual está demasiado caro, pues se está pagando 7.028 veces beneficio. Es decir, se están pagando muchas veces beneficio por el token de AVE. Y luego tendríamos Binance a 17 veces beneficio, una empresa que está creciendo mucho, que fue, creo que de las primeras empresas, no, de la empresa más rápida en pasar a valer 1.000 millones. O sea que, oye, pues a 17 veces beneficio parece que sería interesante. Pero, como he dicho, este tema del múltiplo es complejo, así que dejadme que haga aquí la primera salvedad y puede que la más importante. Y es el tema de la variabilidad en estos ingresos. Es importante, como he dicho, el tema del múltiplo, poder compararlo con algo. Pues el múltiplo por sí mismo no te dice nada. O sea, si está a 7.000 o está a 5, pues oye, no sé si eso es bueno o es malo. Puedo intuir que igual el de 7.000 es muy caro e igual el de 5 es muy barato. Puedo intuir, pero sería una intuición que probablemente estaría muy alejada de la realidad o que al menos carecería de base. Sería simplemente, como digo, una intuición. Así que sí, esto es muy variable. Y el problema con estos tokens, estos protocolos, es que eso, algunos nacieron a principios de 2020, en enero o algo así. Entonces, claro, ¿cómo saber si esto es mucho, es poco, es un múltiplo caro, es un múltiplo barato? No se sabe porque hay cero historia y hay mucha variabilidad en los ingresos. Como digo, se está usando aquí ingresos, bueno, ganancias, perdón, mensuales y se están extrapolando al año porque no hay historia para hacer, una comparación anual, por ejemplo. Y esto implica, esto a veces provoca estas situaciones como la que voy a describir ahora. Esto que he dicho antes, estos múltiplos, eran múltiplos a febrero, ¿vale? Pero mirad lo que pasó en abril. Pues según siguió avanzando el año, se fueron, claro, surgieron, se consumieron más meses y se crearon más datos con nuevas ganancias que se extrapolaron de nuevo para crear esas ganancias anuales, dando lugar a unos múltiplos totalmente distintos. Por ejemplo, de febrero a abril, ¿vale? En febrero, Synthetix estaba a 5 veces Price to Earnings y en abril estaba a 141. En realidad no es que el precio subiese una barbaridad, sino que las ganancias cayeron una barbaridad, ya que en febrero, en enero-febrero, se descubrió que había un problema dentro del protocolo que hacía que la gente se pudiese lucrar con esto una barbaridad. Y lo usasen, claro que sí, porque si te puedes lucrar gratis, pues la gente lo hace, generando increíbles comisiones, ganancias para el protocolo, pero derivadas de esas ganancias aún más increíbles que se estaban llevando los participantes a base de explotar ese problema que había dentro de Synthetix, un problema con el oráculo. Y si tienes dudas sobre lo que pasa con los oráculos, a veces puedes ver el episodio que publiqué esta semana un poquito antes. Esto con Synthetix. Luego tenemos Kyber, que pasó de 31 a 80, aunque en este caso parece que las ganancias no se vieron muy afectadas, simplemente el precio subió y ya está. Y pasó a pagarse 80 veces beneficio por este token. Y luego tenemos AVE, un gran ejemplo en este caso, pues AVE pasó de 7.028, este múltiplo de 7.028, a 74. Y no lo hizo tampoco porque el precio cayese una barbaridad, lo hizo simplemente porque los ingresos subieron una barbaridad, o no tanto, pero subieron muchísimo, tanto como para reducir ese múltiplo de 7.028 a 74. Y esto en el espacio de 2 meses. Este es el principal problema de usar estos múltiplos dentro de estos protocolos. La variabilidad en estos sistemas todavía es altísima. Es verdad que las empresas tecnológicas, las empresas de gran crecimiento, las empresas nuevas, las startups, tienen siempre una variabilidad enorme en términos de price to earnings. De hecho, las startups nunca usan price to earnings para valorarse. O sea, cuando Facebook empieza a tener sus rondas de financiación, no usan price to earnings, ¿vale? Bueno, para empezar, porque no tienen ganancias, pero en general no se usa este múltiplo en empresas que están en una fase muy, muy inicial, muy temprana, pues da lugar a estas cosas, que tú intentas sacar una lectura de un número Y lo que te llega, y lo que te llevas es que un mes te indica una cosa y al mes siguiente te indica otra totalmente distinta. Cosa que es normal, porque estos protocolos, igual que estos tokens, pues se mueven mucho y estos negocios son muy variables, lo cual desvirtúan lo que puedas leer dentro de estos protocolos. Pero bueno, más allá de la dificultad para usar esto, ¿qué es lo que tenemos entre manos aquí? Analicemos la situación desde arriba, un poco alejada del simplemente el múltiplo en sí mismo, que es interesante, pero poco valioso, en mi opinión. Lo que tenemos entre manos es un sector súper innovador. Súper innovador en el sentido de que, como he explicado, las acciones pagan a sus propietarios con dividendo, aparte de, bueno, con la posible ganancia en el simple incremento del precio de la acción. Como expliqué en un episodio pasado, esto puede ser a veces mucho más interesante, ya que tú podías haber estado en Walmart, por ejemplo, durante los últimos 20 años ganando dividendos, o podrías haber estado en Amazon durante los últimos 20 años sin ganar dividendos, pero habrías preferido mil veces estar en Amazon que estar en Walmart, ¿vale? Pues aunque no diese dividendos, el incremento en el precio de la acción fue, bueno, X mil veces mayor que lo que puedes haber ganado con dividendos en Walmart. Así que es un sector súper innovador en el sentido de que permite al usuario diferentes formas de lucrarse, no solamente con la tenencia del token, sino también con el uso del protocolo, lo cual es muy interesante. He hablado de quema de tokens, he hablado de distribución de comisiones, e incluso hay más, pues. No, bueno, ahora lo explicaré, pero solamente he tomado en consideración aquí unos cuantos ejemplos de derivados, bolsas y préstamos, pero hay más cosas dentro de este sector y más formas muy interesantes de remunerar al accionista, entre comillas, propietario o usuario. Las pretensiones de volverlo serio son interesantes, son lógicas. Es lógico que este sector, que todavía está muy verde, intente parecer un sector un poquito más serio, y una forma de hacerlo es a base de usar estas métricas tan reconocidas dentro del mercado tradicional, pero es pronto, como digo, para, yo creo, tomar esto en serio. No solamente porque estos tokens, estos protocolos son muy, digamos, volátiles en cuanto al negocio que generan, sino también que el mercado en sí es pequeño, pues. He usado 5 o 6 ejemplos. Hay unos 8 o 10 más o menos protocolos que funcionan así. Y las ganancias totales no suman más de 10 millones de dólares anualizados. O sea que, claro, es un sector muy pequeño. Es como el sector de, no sé, el sector de las tiendas de chucherías en la Comunidad de Madrid o algo así. O igual las chucherías ganan más de 10 millones. No lo sé, pero que es un sector muy pequeño. Y claro, aunque quieras pretender que sean un poquito más serios, pues aún cuesta ver que es un tema serio. Aunque es cierto que tienen unos 2.000 millones ahí metidos. Otra cosa son las ganancias que generan, pero tienen unos 2.000 millones de usuarios ahí metidos como activos. O sea que eso sí que es interesante, pero bueno, los beneficios, las ganancias, como digo, todavía son pequeñas. Y sí, lo que decía antes de que es un sector muy innovador, lo digo porque he usado el ejemplo de Synthetix, que es un protocolo de derivados. He usado el ejemplo de Aave, que son préstamos. He hablado de Kyber, que sería una bolsa. Estaría también Bancor, otra bolsa. Loopring, otra bolsa. Habría préstamos, o sea, seguros, perdón, con Mutual Nexus o algo así, y dos o tres más. Hay también, como digo, aseguradoras dentro de estos protocolos descentralizados que están generando ingresos y ganancias hoy día. Así que son sistemas totalmente alejados de los sistemas tradicionales que existen hoy día y con formas de remunerar al accionista barra propietario muy muy innovadoras. Así que es un sector a tener en cuenta. Es verdad que el tema este de valorar estos tokens para tomar una decisión de inversión o no es, como digo, difícil. Pues básicamente al final lo único en lo que te puedes fijar o que podría tener sentido fijarse es no tanto en un múltiplo como este, sino quizás más en los usuarios que estén usándolo, en el dinero que esté metido, por ejemplo, si es un negocio de préstamos, como puede ser el de Aave, cuánto capital hay dentro, pues si hay mucho capital, se entiende que se generará mucho negocio, o si este capital está creciendo mucho, es posible que esas ganancias crezcan mucho. Usuarios, como digo, en el tema de las bolsas descentralizadas. O sea, hay otras formas de tratar de evaluar el valor de estos tokens alejados de lo que son los métodos más tradicionales de cómo usar esto del price earnings ratio. Pero bueno, aún así, métodos que te pueden dar una idea de cómo está evolucionando el sector y cuáles de esos protocolos se están llevando la mayor parte del mismo. Así que, si os interesa este tema, supongo que haré más contenido. Hacedmelo saber a través de Twitter, @alberto_mera. Y ya sabéis, el tema este de la valoración es una cosa muy particular. Lo suyo es dedicarle un poquito de tiempo. Y aunque bueno, hay otras formas de participar en este sector sin complicarse demasiado. Simplemente, bueno, pues atendiendo a lo que existe y diversificando, posiblemente sea una opción. No lo sé. Como digo, el tema de la inversión os lo dejo a vosotros. Yo aquí no quiero recomendar ni desrecomendar nada. Así que esa parte es para vosotros, pero bueno, que sepáis que tengáis una herramienta más, o al menos un análisis de una herramienta que se está empezando a considerar dentro de este mercado, pero que todavía creo que es un poco pronto para tener en cuenta. Y nada, como digo, ya sabéis, muchas gracias por el Patreon. Está el enlace en la descripción. Seguid ahí a tope. Os veo fuertes. Y la semana que viene espero tener ciertamente esa entrevista. Y pronto más y mejor contenido. O al menos más. Posiblemente igual mejor. ¿Quién sabe? De hecho, tengo uno de Bitcoin que quiero hacer que va a ser un poco loco. Pero bueno, la semana que viene o la próxima. ¿Vale? Pues nada, un abrazo y a seguir bien.